Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de febrero de 2020. El tema que abordaremos el día de hoy es el regreso de las caravanas migrantes centroamericanas y su paso por México. Para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestra compañera y amiga Ana María Aragonés Castañer y del maestro Huberto Salgado Nieto. Bienvenidos.
Muchas gracias. Encantadísimos.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados: Ana María Aragonés es doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier. Es profesora del posgrado en Estudios México-Estados Unidos, FESA Catlán, y de Historia Económica y Social. Es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas, así como miembro del SNI. Fue profesora invitada en la Universidad de Lanú, en Argentina, entre 1998 1999, en la Universidad de Salisbury en 2000-2001 y así como en la Universidad Poitiers en Francia. Cátedra Nabor Carrillo en 2006. Es profesora de Historia Económica General de América Latina y México. Es articulista de opinión en el periódico y La Jornada. Ha escrito libros, artículos de libros y artículos de revistas sobre el tema migratorio. Ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Y en fin, Ana María Aragonés cuenta con un buen número de publicaciones. Huberto Salgado Nieto es profesor del Programa Único de Especializaciones en Economía del Posgrado de Economía. Cuenta con el grado de maestro otorgado por el posgrado de Economía de la UNAM y actualmente realiza sus estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, participa en el proyecto de investigación Nuevo Patrón Migratorio Después de la Crisis y la Competencia Global por los Talentos en el Instituto de Investigaciones Económicas. Y además es coautor con la doctora Ana María Aragonés en diversos artículos de libros y artículos de revistas nacionales y extranjeras relacionados con el tema migratorio. Ha participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con el tema de migración. Muy bien, pues el fenómeno migratorio de ciudadanos centroamericanos que buscan entrar a nuestro país en busca de llegar a Estados Unidos de América se ha repetido en lo que va de este año 2020. Muy diversas, pues, son las razones por las que ha ocurrido este movimiento migratorio que comenzó desde el mes de octubre de 2018. Quizá una de las más importantes es la negativa del presidente norteamericano Donald Trump de recibir más migrantes. El hecho es que este asunto ha cobrado diversos matices que conviene analizar debido a las consecuencias que esto puede traer para las relaciones internacionales contemporáneas. Para iniciar este programa, comienzo por preguntar a nuestros invitados, ¿por qué razones se ha reanudado el fenómeno de las caravanas migratorias en estos momentos, como ocurrió en el mes de octubre de 2018?
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que nos encanta estar en este programa contigo. Qué bueno. Y con el auditorio, que siempre es sumamente receptivo. Nos preguntas, bueno, ¿se repitieron? Efectivamente, o sea, empezaron, yo creo que vale la pena irnos un poquito atrás. Empezaron a llegar en octubre de 2018. Uh-huh. La propuesta del candidato en ese momento ya elegido, que era Andrés Manuel López Obrador, él tiene una idea muy particular, y con la que yo concuerdo plenamente, en el sentido de decir, la migración en realidad tiene que ser derechos humanos en el eje de los movimientos, sí. Hay que ser solidarios y recibir a aquellos que en realidad están saliendo por un montón de causas, entre ellas yo no hago diferencias entre las causas de los refugiados y los económicos, porque hay muchas veces que te hacen como una diferencia entre el migrante económico y el migrante refugiado. Son lo mismo, porque en realidad los dos están en la necesidad de sobrevivir, porque está en peligro la vida por hambre, por economía, por inseguridad, etcétera. Entonces, ¿cuál fue la propuesta de Andrés Manuel López Obrador? Que fue muy interesante. Lo que nosotros tenemos que hacer es que como país nosotros vamos a recibir a los que quieran venir, a los que quieran estar, les vamos a dar a aquellos que lo ameriten refugio, asilo y, por supuesto, visas humanitarias para que transiten. Esa fue la idea. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Llega, toma posesión y, por supuesto, llega mucha gente, lógicamente. No más se visibilizaron, pero eso es una cosa que ha venido de hace muchos años. No es la primera, por Dios. México ha sido expulsor y tránsito. Y ahora es origen también. No solamente origen, sino destino también, porque ahora se quedan. Pero en realidad no es nuevo. Pero ahora se está haciendo muy visible. ¿Por qué? Entre lo más importante es porque Estados Unidos, con Donald Trump, está dispuesto a reforzar la frontera y no dejarlos pasar. Eso es una cosa terrible, porque claro, si tú encuentras ahí un muro, o sea, un muro virtual, pero hay un muro ahí, entonces, además, con la amenaza, porque claro, los primeros 6 meses, la gente llegó normalmente, nada más que claro, la diferencia con otros momentos, pues se les dieron visas humanitarias, en lo que querían tener refugio, tenían refugio, y si querían ir al norte no había ningún problema, pues ellos allá a ver cómo le pasa, ¿no? O sea, no es nuestro problema, es problema de cada uno, sabiendo además los problemas que se pueden tener cuando no te permiten pasar. Eso fue, pero claro, inmediatamente fue utilizado por el presidente de Estados Unidos para decir, pues si ustedes siguen haciendo esa política, que además era una política, por supuesto, derechos humanos, muy humanitaria, las visas humanitarias, nosotros les vamos a poner 5% a todas sus mercancías de aranceles, les vamos a poner. Imagínense lo que es esto para un gobierno que se está instalando, que está encontrando una gran cantidad de problemas internos, porque esa es la verdad, los conocemos todos, y te dicen de pronto que si tú no haces algo para detener esa migración que va para el norte, te vamos a aplicar eso. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Visibilizaron un flujo que es normal, que ha venido más o menos de siempre. Ahora, ¿por qué caravanas? Bueno, se ha hablado mucho de por qué caravanas. Pues se dice que si llegan todos en bola, en realidad lo que tienen es mayor seguridad, porque pasar por México es la cosa más durísima que pasa.
Así lo creo.
Así que, oye, acuérdate lo que pasó en San Fernando, 72 atacados ahí, asesinados de una manera bestial. Además, los utilizan los narcos, indudablemente, porque son realmente la posibilidad de tener fuerza de trabajo, etcétera. Entonces, claro, pasan muchísimos problemas. Pero claro, la necesidad es tan grande, la situación es tan grave para ellos, que en realidad dice, pues no importa, pues nos vamos en la bestia, en ese tren espantoso, pasamos. Claro, dice, si vamos un montón, si somos 1,000, pues a ver que se nos metan los narcos ahí, es más difícil. Pero ahora ya se dieron cuenta que también eso es un problema, porque claro, son tantos que quieren pasar, que se crean muchísimos problemas en la entrada. Que ahora, claro, terrible, a mí me parece muy mal, en eso estoy de acuerdo con Porfirio Muñoz Ledo, que se tengan que poner a la Guardia Nacional arriba, en la frontera de arriba y en la frontera del sur. Eso me parece que está mal. Pero en realidad también, como llegan en esas condiciones, también es verdad que hay muchos traficantes de personas. Eso ni modo. ¿Y por qué salen los traficantes de personas? Pues está fácil. En el momento que tú pones un freno, entonces, esta industria delincuencial, porque son delincuentes, lo que hacen es que, entonces, dice, a ver, yo te mando, yo te llevo, y claro, hay un montón de dinero. El cálculo que hace Naciones Unidas sobre el tráfico de personas es de 7,000 millones de dólares. O sea, tú imagínate lo que es. Pero claro, si tú dejas la frontera más o menos libre, ordenada en el sentido, los vamos, como decía al principio, los vamos a ¿cómo se llama? Vamos a ver quiénes son, que se registren. Tenemos que registrar, no por querer controlarlos, que es lo primero que, ay, es que los están controlando. No, uno acepta que vengan sin papeles, porque vienen corriendo, porque vienen sacándose de un momento terrible de inseguridad. No traen una visa, evidentemente. Pero entonces lo que hay que hacer es, a ver, ¿cuáles son sus condiciones? Si usted amerita refugio, pero eso tiene que ser ordenado. Pero si tú no sabes ni cómo se llama, nosotros tenemos que saber también, como país, dónde están, quiénes son y demás, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese sentido, bueno, ahora vuelven las caravanas. Bueno, vino una, en realidad, ¿no? O sea, después de ese momento muy álgido que pasamos, muy grave para los migrantes, sí, 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 y muy grave para México, la verdad. Y muy grave para todas las organizaciones que están rebasadas. La COMAR, que es la Comisión de Ayuda a los Refugiados, no tiene dinero, ni tiene gente, es una cosa terrible. El Instituto Nacional de Migración, y también cuestiono, que estaba Tonatiuh Guillén, que era un investigador del Colegio de la Frontera Norte, se salió, y entonces pusieron una persona que no tiene mucha idea. Esa es la verdad, un señor que se dedicaba a prisiones. Entonces,
¿a qué?
A prisiones, él era así, o sea, en eso tienen que tener cuidado también, ¿no? Entonces, claro, no tienen mucha idea, pero está rebasado el problema. Entonces, claro, eso es lo que, y ahora llegó esta otra caravana, pues ya más o menos se detuvo y se hizo lo que se tenía que hacer en el sentido de tratar de controlar, porque el problema es que te dicen, no, es que yo no quiero quedarme aquí, yo quiero ir a Estados Unidos. Entonces, claro, les dicen, ¿cómo le hago? Estamos en una trampa, el norte y luego el sur y en medio está México, es muy complicado. Entonces ahora lo que han decidido, por lo que yo he podido estar leyendo, ya no van a venir en caravanas, sino que van a venir en pequeños, como hacían antes, en pequeños grupos, que entonces eso es más controlable, porque además eso sí es controlable. Pero, ¿cuál es el problema, Irma? Es fundamental. Se dice que hay un pacto, se hizo un pacto para la migración ordenada, legal, regular, etcétera. Muy bien. Y México tuvo una participación sumamente importante. Entonces ahí te dan una serie de cosas donde ponen los derechos humanos, y además, o sea, por supuesto, atender a todos los migrantes, ¿no? En eso estamos totalmente de acuerdo. Nada más que debe haber un compromiso de todos los países. ¿Cuál es el problema? El que no tiene el compromiso es Estados Unidos. Nosotros sí lo tenemos. ¿Y sí, de qué sirve si Estados Unidos ha dicho, aquí no pasan? ¿Qué hacemos? Entonces, yo por eso lo que propongo es que se haga una reunión de alto nivel con todos los organismos internacionales que digan, bueno, esta es la situación que vamos a hacer. Porque claro, se está proponiendo, y efectivamente lo está diciendo Andrés Manuel, junto con la CEPAL, que hay que ir a las causas, cosa que nunca se plantea. Las causas de los países centroamericanos, que además, si nosotros nunca se pone la historia de por medio, pero ¿qué es lo que ha pasado con los países centroamericanos? Han estado devastados por Estados Unidos durante todo el siglo XX. Entonces, claro, mucho de lo que les está pasando es producto de la United Fruit Company, de todas estas cuestiones que hay, y que además ellos están apoyando a los presidentes que no se hacen cargo tampoco de sus poblaciones. Quitaron a Zelaya de Honduras y pues ahora está este otro señor Hernández, cuyo hermano está tiene el supuesto de que tiene que ver con narcotraficantes, ¿no? El Bukele de Salvador pues acaba de entrar al Congreso con el ejército y con fusiles porque quiere que se le apruebe una cosa que tiene que ver con una deuda que quiere crear. Y entra al Congreso con el ejército, o sea, ¿dónde estamos? Por favor, ¿no? Así que esa es la situación.
Sí, y mientras estos países centroamericanos no asuman su responsabilidad, como usted ya muy bien señalaba, el fenómeno se va a continuar repitiendo, ¿no? O sea, sí, claro. Ya quizá no van a llegar caravanas, como muy bien señalaba la doctora Aragonés, pero van a llegar estos pequeños contingentes y las cifras pues son brutales, ¿no? Por ejemplo, esta última caravana que era formada principalmente por hondureños, de acuerdo a las cifras de violencia y pobreza que existen en Honduras, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras señala que de 2002 a 2019 aproximadamente perdieron la vida, bueno, hubo 79,000 muertos violentos, ¿no? O sea, derivados de homicidios, nada más de Honduras, sí. Solo de Honduras, y de acuerdo con este comisionado dice que se registró una muerte cada 2 horas. O sea, es impresionante el nivel de violencia que existe. Y bueno, y esto afecta principalmente a la población más pobre, que se ve extorsionada, amenazada por las maras, las pandillas, y pues no pueden recurrir tampoco a la policía, porque este señor, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en 2017 comenzó un programa de depuración de la policía, pero la corrupción ha permeado tanto a los cuerpos de seguridad que de los 10,000 policías efectivos que tenía Honduras, se han corrido, se han destituido a 5,000 elementos, ¿no? O sea, la mitad del cuerpo policíaco está involucrado con las maras, ¿no? Y si a eso le sumamos los niveles de pobreza, 61% de la población vive en condiciones de pobreza, 38% en condiciones de pobreza extrema, 1 de cada 5 jóvenes entre 24 y 30 años no encuentra ni empleo ni encuentra lugar en los sectores educativos. Es un campo fértil para las pandillas y esta condición de violencia, y básicamente viven, migran para poder sobrevivir. O sea, es una condición extrema.
Y tienen que migrar a un país que, pues, piensan que lo resuelven de todas maneras, porque allí, bueno, la moneda vale más.
Claro.
Compra más.
Claro.
En cualquier otro país, ¿no?
Sí, claro.
Exactamente, pero fíjate.
Y pensar en hacia el sur es terrible, sí, porque están perdiendo el tiempo, ¿no? Claro. Estarían peor todavía, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que ellos tampoco quieren estar en México, muchos de ellos, con razón, además, pues si nosotros tenemos problemas también muy serios. Claro. Entonces ellos lo que quieren es que los dejen pasar a Estados Unidos.
Y lo que pasa es que no pasan.
Ese es el problema. Y entonces, claro, se quedan estacionados en la parte norte del país, y luego pasar es prácticamente imposible. Y no solamente es eso. Una vez que ya alguno pasó y que logra que le den el papelito de que, bueno, va a venir los siguientes procesos de asilo, lo regresan a México. Y entonces están ahí esperando, que pueden esperar 1 mes, 2 meses, medio año, 1 año, año y medio, hasta que los llame Estados Unidos. O sea, eso no puede. Mira, eso es tan indignante que en realidad uno dice, bueno, ¿por qué México lo está aceptando? Entonces yo al principio, ya ves que los devolvían, ¿no? Sí. A México, los devolvía. Entonces yo en otras entrevistas he dicho, bueno, por humanidad uno tiene que aceptar. Pero ahora sí ya se aceptó, o sea, hay como un acuerdo, bueno, que los manden. ¡No! O sea, tampoco podemos, o sea, yo sí creo que hay que hacer algo tajante, es decir, en el sentido, vamos, si todos, para poder aplicar este pacto, que sería sobre derechos humanos, darles además asilo, refugio, todo, en realidad se necesita la colaboración y la cooperación de todos los países miembros. Entonces, si lo primero que tenemos es que Estados Unidos está creando, es él el que está creando este gravísimo problema, porque además necesitan a los migrantes en Estados Unidos. Esa es la realidad. Pero entonces dicen, indocumentado. Claro, porque tú no quieres abrir las visas. porque tú sabes que los necesitas, pero es mejor tenerlos indocumentados, porque es una manera de sobreexplotarlos, y después cuando viene una crisis, vámonos para afuera, te deportan. O sea, eso es una cosa realmente muy lamentable, porque esta gente, ahora con la crisis, se regresaron, se deportaron casi 2 millones de personas. Personas que llevaban 20 años trabajando. Es cierto, sí.
De mexicanos que ya...
Mexicanos que habían hecho su vida con hijos, con todo. Eso es una... Entonces, esto no puede seguir simplemente a ver cómo los detenemos, esos que no los dejan pasar. No. Hay que hacer una cosa tajante. ¿Qué quiere decir?
Sobre todo integrar, que el mundo esté comprometido.
¿No? Exactamente. Uh-huh. Y entonces decir, a ver, organismos internos. La CEPAL está totalmente de acuerdo que se haga. Además, ha hecho un programa muy interesante sobre desarrollo integral. Entonces, donde supuestamente va a entrar Estados Unidos, ya no ha dicho nada, México y los países centroamericanos. Eso es lo que hay que hacer, porque es ir a las causas, ¿no? Uh-huh. Pero no hay nada, Estados Unidos no quiere. Sí.
Está muy, muy complicado.
Muy en complicado.
Bien, pues estamos aquí en el programa de Momento Económico, tratando el tema del regreso de las caravanas migrantes centroamericanas y su paso por México, con... la participación de la doctora Ana María Aragonés y el maestro Huberto Salgado. Vamos a hacer una breve pausa musical e informativa y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, todo esto que has narrado, pues realmente es de veras inaudito lo que está pasando. Uh-huh. Pero desde su propia óptica, ¿cómo califican la respuesta del gobierno mexicano hacia las caravanas, estas caravanas centroamericanas, de las últimas semanas, ¿no?
Pues mira, yo lo que te decía, en realidad México tiene que tener mucho cuidado. Yo entiendo que tenemos la presión de Trump y que eso, indudablemente que tendría un efecto muy, ya de por sí con todos los efectos que tenemos, sería uno más para poder salir del atolladero que tenemos como país, ¿no? Indudablemente. Sin embargo, por supuesto, yo creo que sí hay que poner cuidado, porque se está violando derechos humanos, eso sí es verdad, porque la gente que está en la parte sur tiene que tener cuidado, todos los organismos, ¿no?, están rebasados, se necesita dinero, pues para eso están también los organismos internacionales. El chiste es dinero, para que tengan comida, que tengan salud, que tengan los niños, además, que hay un pueblo, sí, que tú decías, ¿no?
Y es lanzar todo el problema a México.
Exactamente, ¿no?
Y que lo resuelva caritativamente, humanitariamente.
Claro, entonces yo creo que ahí necesita, pero también México tiene que decir, a ver, señores, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Y qué hacen los otros países? Que también a mí me parece que pues también están ahí nadando de muertito, ¿no?
Oye, sí, se están nada más lavando las manos.
No, y además diciendo, ay, que los traten bien, oye, es lo que decía. Oye, México. No, pues sí, claro que los traten bien, pero no los eches, porque en realidad hay un fenómeno de expulsión de sus países. Eso es. Entonces, si no se hace cargo de eso, en realidad, pues es muy difícil, porque la causa se va a seguir manteniendo en tanto no se cambia el asunto. Entonces, claro, los gobiernos de esos países, pues están, pues a ver qué pasa, ¿no? Y además eso, están diciendo...
Pues se quiere decir que se vayan.
Sí, claro. Me recuerda la época de Franco, ¿no? Que cuando Franco estaba ahí, entonces, claro, querían españoles que trabajaran en Alemania, en Suiza, en un montón de países. Y, claro, Franco firmaba rápidamente los acuerdos para que no dieran la lata interna, ¿no? Porque, claro, los pobres españoles que habían perdido la guerra, pues, a que se vayan. O sea, claro, que con acuerdos migratorios y, claro, que se iban. O sea, era una manera, ¿no?, de quitarse problemas, Franco. Un dictador. Y yo digo, bueno, ¿qué es lo que ellos están haciendo? O sea, de acuerdo con México, vamos a ver, ok, olvidemos de Estados Unidos porque no va a cambiar. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen los gobiernos junto con México? Hay que parar. Porque mira, una cosa que es importante. Migración no es destino. O sea, porque lo que se dice, no. Y te voy a decir, la migración se puede revertir. Claro que se puede revertir, siempre y cuando... Tú no vayas a decir no a la... No, siempre y cuando tú le des a tu población las condiciones de poder vivir normalmente, dignamente, productivamente, y le das los beneficios que cualquier país le tiene que dar. Salud, educación, alojamiento. Bueno, en el momento en que tú das eso, entonces la migración se convierte en una opción. Tú si te quieres ir, porque claro, migración es un derecho humano, por supuesto, pero también está el derecho a no migrar. ¿Qué quiere decir derecho a no migrar? Que el gobierno se hace responsable de todo. Y entonces, si te vas, perfecto. Es porque tú quieres, es por una opción. Por eso te digo, se puede revertir esto de dejar que salgan y que salgan sin haber hecho una autocrítica interna. Bueno, ¿por qué se están yendo? ¿Pero qué está pasando? Ah, no, que se sigan yendo. ¿Qué era lo que pasaba con México antes? Esa es la verdad. Es por primera vez que un gobernante dice, vamos a atacar las causas para que no se vayan. ¿Qué es lo que decían los gobiernos anteriores? Digo, decían, ay, se van a trabajar. Oy, wey, ¿por qué no le das tu trabajo? Entonces, trátenlos bien, pues si tú los estás tratando muy mal cuando tú no los estás aceptando en tu propio país. O sea, ¿cómo puedes hacer eso? Entonces, claro, migración tiene que ser eso. Tenemos estudios hechos de muchos países para ver si efectivamente eso se dio así históricamente. Hicimos, entre otros, a Suecia, a Corea del Sur, a España, hicimos Singapur, hicimos. Eran países exportadores de fuerza de trabajo. Eran países que exportaban, que expulsaban a su fuerza de trabajo. En el momento hay un cambio. ¿Por qué? Porque cambiaron su modelo económico, cambiaron su proyecto de nación, entonces absorben a su población. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que esos países no expulsan, que se va la gente normal, ¿entiendes? Esos países ahora reciben migrantes, no expulsan. Por lo tanto, sí se puede mantener un equilibrio, ¿entiendes?
Eso es.
Depende de tu gobierno, depende de tu estado, que le des las condiciones para que, si quiere irse, por supuesto, porque migración es un derecho humano.
Sí, okay. Y bueno, yo creo que si bien la estrategia que se ha tomado en los últimos meses por parte del gobierno mexicano, pues no ha sido correcta, ¿no? Violentar los derechos humanos de estos migrantes que escapan de esta tragedia. Sin embargo, yo creo que no es hay un cambio sustancial en la política migratoria de este gobierno comparada con secciones anteriores.
¿Cuál es el cambio sustancial?
¿No? Por ejemplo, lo que ya señalaba la doctora Ana María Aragonés, ¿no? O sea, de que este presidente diga, vamos a atacar las causas estructurales de la migración contra, por ejemplo, lo que decía Felipe Calderón, ¿no? Que hagan el muro más grande, pues nos lo vamos a brincar, ¿no? Esa era la ideología. Esa era la manera de razonar de las administraciones pasadas. Y un hecho tan directo que evidencia esto es que tan solo entre enero y septiembre, este gobierno, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, otorgaron para 2019 32,600 visas humanitarias, ¿no? A los migrantes centroamericanos. Si comparamos esa cifra para el mismo periodo de 2018, se triplicó el otorgamiento de esas visas, pues tan solo se dieron 10,391 visas, ¿no? Entonces, ahí ya hay un cambio importante en la estrategia de fondo, y pues bueno, este fenómeno tampoco es nuevo para México. Ya en los 80s ocurrió con las guerrillas en Centroamérica, un desplazamiento importante, ¿no? Sobre todo de población proveniente de Guatemala, y la ACNUR señala que en aquel tiempo pues el gobierno mexicano supo reconocer una crisis humanitaria, poner más allá de los aspectos económicos, hacer frente a esta crisis humanitaria, porque era gente que escapaba de los homicidios de la guerrilla, y ACNUR señala que se otorgaron alrededor de 46,000 visas humanitarias por parte de México a centroamericanos.
Sí, a Guatemala.
Incluso algunas fuentes, por ahí un artículo de Sergio Aguayo del 84 señala que en ese tránsito de centroamericanos hacia Estados Unidos, porque algunos se les dio la visa aquí en México, otros buscaron asilo en los Estados Unidos, Sergio Aguayo relata que habría un cálculo aproximado de 200,000 centroamericanos, ¿no? Por todo el país. Entonces, este no es un fenómeno nuevo, y México ahí pues respondió bien a la crisis humanitaria. Y consideramos que, si bien la política no ha sido perfecta, pero ha sido por la presión de Estados Unidos, básicamente, sí se da un cambio sustancial de fondo, ¿no? Con esta nueva administración.
Sí, yo también creo, o sea, sí hay que poner que es una cuestión que está rebasada, pero en realidad no criminaliza a los migrantes. Exacto. En realidad la idea es mantener los derechos humanos sin violentar, pero claro, hay momentos son muy graves. Yo quitaría a la Guardia Nacional, eso sí lo quitaría, de arriba y de abajo, en realidad.
A ver, digo, sí, esto es cierto. Lo que pasa es que, a ver, la gente que vive en las fronteras se ve muy amenazada y pide que haya Guardia Nacional, lo piden en las fronteras. ¿Por qué? Porque se ven realmente en muy malas condiciones. Llegan y bueno, ya comentábamos que no llegan en la mejor posición también, la gente llega exigiendo, en lugar de recibir lo que se les da, exigen, y bueno, se molesta mucho el local. Entonces sí, ellos han aceptado que vaya la Guardia Nacional, es una forma también de verse pues respetados en su propio lugar. No lo sé, esto puede ser también un grave problema, que cómo lo resuelve si no es con fuerza.
Mira, yo creo que no sería muy correcto con fuerza, te voy a decir, porque a mí me parece que lo que ha faltado, no a este gobierno, a todos los gobiernos, es hacer una política en donde se explique lo que es la migración, en donde se explique no se puede ser, porque además esto produce un gran racismo, una gran xenofobia. Sí, sí. Y entonces el problema es que cualquier cosa que pueda pasar, por mínima que sea, bueno, como la señora que no quería los frijoles porque decía que era para los caballos o no sé qué cosa, bueno, pero fue una señora. O sea, en realidad yo no creo que sea muy generalizado, pero con que uno lo haga es suficiente para que se explote, porque las condiciones son muy precarias, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero también por parte del gobierno mexicano habría que hacer una política, es decir, cultural, en el sentido de decir, a ver, vamos a cooperar, estas son las condiciones, además vamos a tratar de ver como nuestros hermanos, lo mismo que nos pasó a nosotros, porque ¿qué era lo que decían, por ejemplo, de los mexicanos? Los que siguen diciendo, bueno, lo que dice de Donald Trump, que son violadores y que son delincuentes y que son drogadictos. Bueno, te voy a contar una cosa, una anécdota que eso lo clarifica. estaba yo en Salisbury cuando fui ahí como profesora invitada, y entonces me hablaban, había muchos migrantes, indocumentados todos, claro, y además muchos estaban en la construcción y eso, ¿no? Entonces me acuerdo haber hablado con unos americanos ahí, norteamericanos, y entonces me decía, oye, es que se sientan en el porche, enfrente, a hablar. Dijo, es que eso es lo que hacemos en México, nos sentamos, pero ¿te han hecho algo? No, pero está rarísimo. No, cada uno tiene su forma de ser. O sea, les horrorizaba que se sentaban en el porche, en la entrada a platicar, llegaban los vecinos. Eso los horrorizaba y decían, eso está muy mal y es... No, ¿entiendes? O sea, hay todo ese tipo de cuestiones que es muy importante como de salvaguardar, es decir, tenemos nuestras costumbres, tenemos... Pero además, yo sí creo que hay que hacer una política de solidaridad, de cooperación, de no racismo, y que además eso nos ha pasado a nosotros, o sea... Igual ha sido la discriminación que han vivido los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Estamos repitiendo lo mismo, no podemos repetir. Nuestros compatriotas están allá y están viviendo la misma situación.
Yo creo que
situación.
Es muy complicado, fíjate. Sí, tú tienes razón. Una, digamos, una especie de educación. Exacto. A la gente, a los locales, pero en esto habría que tener, pues, solidaridad entre los gobernantes locales y la federación.
Uh-huh. Ah, no,
sería
exacto.
Ese apoyo, porque claro, porque claro. No es igual Nuevo León, por ejemplo, que Chiapas.
Uh-huh. Claro. No, claro.
Entonces, la gente no comprende igual la problemática, yo creo, ¿no?
Uh-huh, sí.
Es demasiado grande la frontera, sobre todo en el norte, demasiado grande, uh-huh. Muy vulnerable también. Y bueno, los que habitan la frontera norte no son tampoco cualquier cosa. Habría que decir que también tienen una forma de pensar, son también localistas y todo, aunque están acostumbrados a Estados Unidos y todo eso, y hasta pasar casi libremente hacia uh-huh. allá, toda esta, digamos, invasión
claro.
No los tiene ni tantito tranquilos,
claro.
Porque no ha sido una invasión tranquila tampoco.
Claro.
Y esto ha de alguna manera incentivado la claro. delincuencia. Uh-huh. Entonces, bueno, ya están muy cansados y ha habido a ciertas encuestas que hacen por ahí que han interrogado a la gente y ya la gente que en principio, por ejemplo, en años pasados uh-huh. se portó amable, con digamos, sintiéndose con el propio pellejo, ¿verdad? Decían, sí, uh-huh. hay que tratarlos bien y sí se les trató bien, pero con todo esto que ha venido más bien a ser un mal estímulo, porque la gente ya no llega con buena disposición, sino ustedes no nos interesan, lo que queremos es ir allá. Uh-huh. Bueno, tampoco. Uh-huh. Habría que educar a todo el mundo en ese sentido, ¿no? Si eres migrante, uh-huh. compórtate, ¿no?
Claro,
también.
No, mira, en eso estamos totalmente de acuerdo. También los migrantes tienen que tener su responsabilidad, indudablemente.
Y eso es difícil de lograr. A mí, de otro lado.
Puede ser. Lo que sí me parece que también faltaría, lo que tú dices es muy importante, que se siente el gobierno con los gobernantes del norte, por ejemplo, que están invadidos, como efectivamente hay una gran cantidad de gente que además les regresan de Estados Unidos y demás, decir, a ver, ¿cómo los ayudamos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y entonces, claro, como limar el un poco de desorden que hay, que además se necesita dinero, pero eso, la federación tendría que sentarse con todos los gobernantes de donde tienen estos problemas, es decir, a ver, vamos a hacer una política para poder ver cómo salvamos este asunto entre todos. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los problemas? Y entonces atacarlos, o sea, indudablemente. Sí, es una
y lo
cosa
que dices también ponerse de acuerdo, pero ya en organismos internacionales,
claro.
como Naciones Unidas y todo, de que esto, tener conciencia de que esto que está pasando ahora se ha intensificado.
Claro.
Y aquí viene la pregunta. ¿Esta situación actual, creen ustedes que tiene, bueno, impacto por el neoliberalismo? ¿Es esto lo que está
claro.
generando?
Mira, yo creo que si nosotros analizamos los últimos foros hasta el de Davos, el último foro, ¿qué es lo que decían? Ellos eran los primeros que hablaban del neoliberalismo como la gran salvación del mundo.
Ajá.
Globalización y neoliberalismo. Sin embargo, ¿qué es lo que están diciendo ahora? el modelo no resuelve. El modelo no solamente no resuelve, es un problema para las generaciones futuras. ¿Por qué? Por la desigualdad que ha creado. Entonces tienes ricos por un lado y un montón de pobres. Entonces en este momento se están planteando, eso se lo plantearon en Davos y se lo plantea la CEPAL y Naciones Unidas. Este modelo no sirve, hay que cambiarlo. ¿Por qué hay que cambiarlo? Por un modelo que ponga en el eje la igualdad, porque es un, uh-huh. Es un panorama totalmente desigual. Entonces la única manera realmente de hacer cambios es eso. Entonces uh-huh. ya ves que ahora se ha medido el desarrollo, ¿no? El índice de desarrollo. Entonces te dice, los países que tienen un alto PIB, por ejemplo, Producto Interno Bruto, son más desarrollados. Pero no, efectivamente, eso no es. Entonces ellos mismos están planteando, a ver, lo que veíamos como desarrollo, que nada más tomábamos este y otro dos indicadores, en realidad no. El desarrollo es otra cosa mucho más amplia. Y entonces el primer problema que teníamos es pensar que el desarrollo era lograr un alto PIB. No. Ahora tenemos que incorporar una gran cantidad. Es, ¿qué te digo yo? No solamente educación, salud, etcétera, sino todo un montón de benefactores para la población. Y entonces puedes decir que hay igualdad para todos, ¿no? Ese es el problema, por supuesto que es el neoliberalismo. Entonces, claro, hay que ser consciente y hay que cambiar. Entonces, nosotros acabamos de hacer un artículo uh-huh. aquí con el maestro Salgado sobre justamente el bienestar. El bienestar y migración. Podemos pensar que el bienestar, bueno, el estado de bienestar, digamos, ¿no? Frena la migración, efectivamente. Los países que tienen realmente un estado de bienestar, lo que hemos visto es que no emigran. Inmigran, o sea, en realidad la gente va, no va la gente porque tienen beneficios, o sea, como muchos autores dicen, aquí vienen a dar a luz porque quieren eso y además están aprovechando de nuestros programas calidad, sociales y demás. No, eso no es verdad, para nada. Lo que van es porque primero los necesitan, porque otra cosa que nosotros hemos encontrado, esos grandes países, ¿no? Los nórdicos, por ejemplo, que son, yo creo, los más iguales del mundo, en realidad tienen problemas serios de demográficos. No se reproducen en la cantidad que necesita su propia economía. Pero no solamente ellos, los grandes países europeos tampoco, los asiáticos tampoco. Entonces los necesitan. Entonces la gente que está en estas condiciones, pues por supuesto tiene esos destinos para ir. Pero efectivamente uh-huh. ese es el gravísimo problema.
Bien, vamos a una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
En el supuesto caso de que las diversas caravanas que se han formado lograran entrar a Estados Unidos y permanecer ahí, ¿qué tipo de calidad de vida lograrían en estos momentos en que el rechazo a los migrantes se ha intensificado? Yo pregunto eso, y que deben estar informados.
Claro, claro. Es que además no van a pasar. O sea, lo primero que debemos decir es que no van a pasar, porque ahí están la Border Patrol y están... O sea, no van a pasar. O sea, y si pasan, se la juegan. Y eso es una situación realmente muy complicada.
Y ya están de retacha al poco rato, ¿no?
Pues no, sí. Pues sí. Entonces, en realidad, lo que hay es que buscar una solución integral.
Una, lo que venimos diciendo.
Exactamente.
¿No?
Sí. O sea, van a seguir, porque es una cosa terrible. Es lo mismo que está pasando. O sea, en Europa, ¿qué está pasando? Muro tras muro tras muro. Entonces, ahora, en lugar de buscar la igualdad, el modelo que estábamos ahora, que lo están planteando, además, una gran cantidad de organismos internacionales, ahora, no. O sea, el Brexit se dio porque no querían a los migrantes. Ahora, los demás, esta Hungría terrible, esta Polonia terrible, puros muros están haciendo. O sea, ¿qué es esto? O sea, verdaderamente, entonces, toda esa gente que viene saliendo de los problemas de la guerra y de todo eso, sí, se encuentran, se quedan en Libia, que es una cosa espantosa lo que les pasa en Libia, se quedan en Turquía. Bueno, es inhumano.
Y además Donald Trump ha endurecido aún más las políticas migratorias. ¿Sí? De hecho, una de las medidas que ha generado gran debate incluso entre abogados especializados en términos de migración en los Estados Unidos fue el hecho del número de reducir los candidatos al asilo. O sea, Donald Trump dice que cualquiera, porque antes estos migrantes centroamericanos llegaban a la frontera con menores acompañados y en la frontera solicitaban el asilo. Y entonces comenzaba el proceso para el asilo. Sin embargo, Donald Trump ha señalado con esta nueva regla que si llegan a la frontera y piden asilo, se les va a negar en automático, porque lo deben de pedir desde su país o desde un tercer país, ¿no? Entonces, ha estado endureciendo todo este tipo de políticas migratorias, también como negar la residencia a quienes se consideran como que constituyen una carga pública, ¿no? O sea, cualquiera que se beneficie de algún seguro de empleo o haya tenido acceso a algún beneficio social que se considere carga pública.
Los propios, ¿no?
Exacto, le están quitando, están deteriorando.
Gracias a ellos los tienen, además, porque ellos pagan sus impuestos. O sea.
Exactamente, ¿no? También para poder garantizar, por ejemplo, una residencia permanente, se aumentaron las cantidades mínimas de inversión para la residencia. No cualquiera puede volverse ya un ciudadano permanente, bueno, no un ciudadano, sino un residente permanente en los Estados Unidos.
Ya no, está cada vez más difícil eso.
Exacto, se ha endurecido absolutamente un conjunto de reglas, por lo que el clima al que se van a enfrentar los centroamericanos en los Estados Unidos es bastante, es bastante duro, si logran pasar la frontera.
Es una cosa difícil. O sea, en el mundo entero esta situación es gravísima.
No, sí, sobre todo los supremacistas famosos están, como floreciendo, con esta política de Trump, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo.
En todo el mundo, o sea, es una cosa terrible, y eso sí es producto del neoliberalismo, lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? Ajá. O sea, se ha creado una gran cantidad de ricos, pero muchísimos más pobres, es decir, o sea, ha habido una situación muy grave para la gente en general.
Así es. Bueno, tenemos algunas preguntas de nuestros radioescuchas. Carlos González los felicita mucho.
Gracias.
Y felicita al programa. Gracias, señor González. Dice,
¿Cuál es el motivo por el que los presidentes de los países centroamericanos no hacen algo para evitar la migración? Bueno, ya un poco creo que tú...
Sí, yo creo que es muy importante, esto, ¿no? O sea, ya estamos viendo cuáles son los problemas. Porque uno, lo primero que tiene que ver, ¿cuál fue su historia? Su historia fue de devastación por parte de Estados Unidos, etcétera. Pero eso no quiere decir que es para siempre. Al contrario, no hay determinismos en eso. Depende de una política deliberada de desarrollo que los gobiernos no han puesto en marcha. Eso también hay que decirlo.
Se hacen, bueno, omisos, ¿verdad? Sí. Con respecto a ello. Sandra Escutia también felicita a los invitados.
Gracias.
Y al
gracias.
Programa. Muchas gracias, señorita Escutia. Dice, ¿qué ocurre con los derechos humanos de los migrantes? ¿Son violados o no?
No, bueno, no podemos decir que se violan. Lo que pasa es que en ese, por ejemplo... llegan con toda esa gente, que son muchísimos, intentan pasar. Entonces hay una desesperación muy grande porque lo que quieren es que se les atienda rápidamente porque vienen caminando muchísimos kilómetros en condiciones muy lamentables. Entonces, claro, esperan que México finalmente pues los atienda rápido, y es muy complicado. No sé, en algún momento puede ser que se haya pero violado derechos humanos no, a lo mejor se ha hecho una digamos como una situación un poco dura, digamos, ¿no? Y en el sentido, por ejemplo, se supone que no iba a haber lugares de detención, sino que son albergues, muy diferente a lo que pasaba, se supone que no. Sin embargo, está la cantidad que finalmente tienen que esperar a que vean si pueden tener, por ejemplo, en siglo XXI, en Tapachula, en donde hay una cantidad impresionante, en condiciones que no está. Eso no quiere decir que se violen los derechos humanos, lo que quiere decir es que está rebasado, no tiene suficiente.
Exacto.
Pero sí hay que tener cuidado con eso, definitivamente. Por eso es muy importante que los organismos internacionales apoyen, porque es muy difícil que para el gobierno tenga suficiente. Sí. Entonces hay que buscar el apoyo de los organismos.
Bien, la señorita Andrea Hernández también, felicidades.
Muchas gracias.
A los invitados. ¿Qué posibilidades tienen de lograr un acuerdo migratorio los países centroamericanos con México? Yo creo que sí hay las posibilidades.
Claro, claro que habría, pero es que, o sea, el problema es que tenemos esta situación, que hay una expulsión y lo que hay es que ir a las causas. Si los gobiernos no van a las causas de por qué la gente no sale porque quiere aventura. O sea, la verdad, están desesperados. Los datos que estaba dando Huberto son verdaderamente terribles.
Espeluznantes.
¿No? ¿Sí? Son espeluznantes. Entonces, la gente está muy desesperada. Entonces, si los gobiernos no hacen autocrítica y buscan realmente cambiar, y si necesitan el apoyo, como lo está ofreciendo la CEPAL, uh-huh. Están ofreciendo otros gobiernos, bueno, entonces ahí se pueden hacer cosas, pero en realidad si van a mantener las cosas como están, pues esa situación no puede ser. O sea, ¿qué acuerdo puedes hacer con gobiernos que están expulsando a su gente? Decir, pues no los manden, no, el derecho, emigrar es derecho humano, o sea, eso no puede hacerlo. Pero sí les puedes decir, a ver, que es lo que le ha dicho Andrés Manuel López Obrador, nosotros ofrecemos trabajo, a ver, uh-huh. Aquí pueden trabajar, uh-huh. Aquí les damos becas, aquí les damos esto, y hagan lo mismo. A Bukele le dio también para esto, sembrando.
Sí, sembrando vida, ¿no?
Como sembrando vida, o sea, sí. Les dijo, órale, yo los apoyo, vamos a hacer sembrando vida. Esas son las maneras que se puede hacer, pero bueno, se necesita.
No hay acuerdo en eso, realmente no. Y no es porque este país no quiera los acuerdos, porque ya lo mencionaste.
Sí, claro.
Este gobierno sí lo ha procurado, pero pues ante gobiernos militares, como los que ya mencionabas, y frente a, bueno, es que es, no sé, son intereses creados detrás de todo esto, ¿no?
Mira,
que no permiten.
No, exactamente. Lo que decíamos, en realidad, o sea, siguen manteniendo proyectos nacionales que benefician a una élite, a una pequeña parte de la población, y no importa lo que pase al resto de la población, eso no puede ser. O sea, lo que decía de los chicos que no pueden ir,
sí,
no tienen acceso a educación, a salud, no hay trabajo, están las bandas, que además están extorsionando. O sea, esa es la cosa gravísima de lo que está pasando. Entonces, si no se hacen cargo los gobiernos de eso, sí. No es culpa de los migrantes, al contrario, los migrantes claro que tienen que salir. Eso es, y qué bueno que se encuentra con un país que pues ahí más o menos ahí a trancas y barrancas, pero qué bueno, a mí me da gusto que se pueda dar. Me parece mal que deporte porque en realidad yo creo que la deportación tiene que ser el último recurso realmente de cualquier país, porque la deportación es terrible. Pero también entiendo, ¿no?, que hay situaciones muy muy terribles también, ¿no? O sea, por parte de México, sí, que no pueden.
Sí, tiene que considerarse cada caso en realidad.
Exactamente.
¿No? Y son millones de personas, ¿no? Sí. Entonces, qué duro, porque tampoco se cuenta con una administración del tamaño que es el problema.
Lamentablemente. ¿No? Y sobre todo, tenemos el muro ahí, en el norte, sí, que si tuviéramos la colaboración, exacto, entonces, claro, las cosas inmediatamente fluían normalmente, ¿no? O sea, a ver, comprométete, pero es el único que no ha firmado el pacto.
Ay, no, es nefasto. Sí, es que es terrible.
Entonces,
eso, ¿no?,
es muy terrible. Por eso yo digo que hay que denunciar lo que está pasando con Estados Unidos. No puede ser.
Pero todo el mundo tiene miedo, por supuesto. ¿Y quién encabeza la mayoría de los organismos internacionales? Estados Unidos,
exactamente.
Y yo creo que este problema de que Estados Unidos no coopera, pues deriva en que estos contingentes de migrantes se concentren en la frontera norte y se den, pues, estos desaguisados con la población, porque al final de cuentas esa aglomeración, sí, de personas requieren,
mira, es condiciones casi incontrolable.
Uh-huh. Sí, es muy
yo
difícil.
Pienso que sí. Yo de ahí que sí, mira, sí, no es agradable hablar de que se mande Guardia Nacional, porque hasta la misma palabra ya, sí, ay, dice tú. No. Bueno, pero a ver, ¿cómo contienes multitudes?
Uh-huh. Uh-huh. Sí, pero yo digo que es que tiene que haber acuerdos, que yo creo que eso no se ha hecho con todos, uh-huh, los gobernadores, uh-huh, del norte, y hacer eso. Vamos a hacer una reunión, que además es muy fácil, y además vendrían encantados. ¿Cómo hacemos para que entre todos solucionemos el problema? ¿Qué necesitan? Uh-huh. O sea, a mí me parece que es muy importante eso.
Ahí tengo otras llamadas, ¿eh? Déjenme antes de que se nos acabe el tiempo. A ver, el señor Jesús, nomás así, Jesús, bueno, felicita a los invitados.
Sí, gracias.
Y al programa, y dice, deberían pasar por FM, a ver que nos hagan caso aquí en la radio, que pase por FM. Siempre hemos dicho eso, bueno. Ay, la señora Ana María también dice, se interrumpió la señal. ¡Ojo! Oh. ¡Ojo con esto, que no nos pase! No. También la señorita Lucrecia Espinosa dice, felicito al programa, pero debería pasar por FM. Señor director, oiga esto, por favor, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Sí, lo lamentamos, pero así es la cosa, ¿no? Bueno, en sí, ¿cuáles serían las conclusiones que merece este fenómeno migratorio, que al parecer pues va en aumento, y también las consecuencias que traiga, pues no sabemos?
¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, yo creo que es un fenómeno mundial que los países deben enfrentar de una manera distinta de como lo están haciendo. En lugar de muros, buscar la mejor manera de solucionar primero los problemas. ¿Por qué esa gente está saliendo? Eso es lo que hay que hacer. Y los países tienen que tener una actitud diferente. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que, al contrario, en este momento se está reforzando la derecha, la ultraderecha,
el conservadurismo.
Terrible, terrible, cuando en realidad en este momento necesitamos un cambio muy importante. Entonces, bueno,
eso es grave, muy,
es
grave,
muy grave.
Porque sí puede dar lugar a explosiones realmente.
Claro.
Muy, no de dinamita, que son peores de la gente, pues, ya indignada.
Pero pues ya hemos visto las gentes que se van en las pateras y se quedan en el mar y se mueren.
Ay, no,
la cantidad de gente, cuántas se quedan también en el norte del país, en el río, ahí, no, o sea, no, se mueren. Son desgracias que uno no puede ser insensible. O sea, en realidad hay problemas muy serios. Entonces sí requiere de una actitud diferente. Sí requiere realmente de tomar cartas en el asunto. No podemos.
Y tiene que ser todos juntos, ¿no?
Todos juntos, sí, y con los organismos internacionales. Yo creo que es muy importante. Es decir, esta situación es mundial, uh-huh, vamos a hacer algo entre todos, ¿no?
Y también, mira, una comprensión grande de parte de los propios nacionales con relación al gobierno.
Uh-huh.
Hay una intención eterna de estar criticando y no,
sí,
colaborar.
Y no,
ahí sí creo que está mal.
Está muy mal, porque, sí, en realidad sí ha buscado, de todos los puntos, sí, de vista, de decir, pues sí, los vamos a tratar lo mejor que podemos, tenemos este problema, entiéndanlo.
De hecho se hace, pero
Pero claro, sí me parece que sí. Yo creo que tiene que...
Es una avalancha de críticas en lugar de apoyos, ¿verdad?
A ver, además una cosa, critican. Bueno, entonces, ¿qué ofrecen? ¿Qué hacen? Eso nunca lo ponen, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué hacen? Entonces, que nos pongan las estas, los aranceles para que... Entonces diría, claro, no negoció lo suficiente para...
De todos modos, Juan, te llamas allí.
Sí, claro.
Bueno, pues estoy muy gratificada con su presencia, nosotros, pero se nos agotó el tiempo. Tenemos que darle fin al programa, pero pues están ustedes siempre invitados, ¿no?
Muchas
gracias por sus conocimientos, a nuestro radioescucha, su atención y su participación. Gracias. En los controles técnicos, Socorro Montes, gracias. En la colaboración de la producción, Araceli Martínez, gracias. En la producción y realización, Santiago Hernández Jiménez, pues gracias. En la coordinación y conducción, una servidora, Inma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.